Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez.
Quiero agradecer a Real Seguros, pendiente de ti, quien hace posible este episodio de mi podcast.
Hola Gerson, ¿cómo te va?
Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a todos.
Bien, vale, buenos días.
Buenos días, bien. Buenos días a todos.
Bienvenidos a este live que estamos haciendo hoy. Ahorita lo estamos haciendo en vivo, pero va a quedar grabado y va a estar en el feed. E incluso lo vamos a publicar como un episodio de mi podcast, tanto en las plataformas de podcasting como en mi canal de YouTube. Así que no queremos perder esa oportunidad de tener este contenido allí que siga vivo, que es la ventaja de estos medios. Y la idea de hacer este live hoy es porque la semana que viene, el 20 de marzo, tenemos la segunda edición del evento Update. Para aquellos que han escuchado ya Update y se preguntan, bueno, ¿cómo es eso? El año pasado hicimos el primer evento y Update es la conjunción de dos palabras, oportunidad y la cita, que están en inglés, Opportunities Date, la cita con las oportunidades. Entonces hicimos ese jueguito de palabras para definir ese nombre. El año pasado fue un evento que contó con 6 speakers y hablamos de todo un poco. Hablamos de emprendimiento, hablamos de negocios que se derivan del contexto, hablamos de la oportunidad que brindan los cambios en el consumidor, de inversiones financieras y del sector de bienes raíces. Sin embargo, este año la novedad es que hemos decidido verticalizarlo, especializarlo, y nada más y nada menos que elegimos como tema los negocios digitales, que son una gran oportunidad, no solamente para los emprendedores y la gente que quiere hacer negocios en el mundo digital, sino para las empresas tradicionales, las que llamamos legacy, esas empresas que ven desde la barrera a veces los toros y ven a todos estos emprendedores haciendo cosas maravillosas con estas plataformas, pero que sepan que ellos también no solamente es que pueden, sino que deben analizar sus modelos de negocios e incorporar la posibilidad de agregar valor a través de los ecosistemas digitales, porque a veces mucha gente asocia los negocios digitales con marketing digital, con e-commerce, y claro que todo eso forma parte de los negocios digitales, pero aquí cuando hablamos de negocios digitales nos referimos a cómo identificamos nuevas formas de crear valor. Y ese es un poco lo que queremos. Y en Update 2024, edición Negocios Digitales, vamos entonces a estar 4 personas hablando. Sandy Gómez, que conocida por muchos, codirectora del Founder Institute de Caracas, forma parte también de Emprendetec, una iniciativa maravillosa de Liesa, profesora. Y vamos a tener 2 invitados de lujo que son como realmente lo que llamamos los practitioners, los que están haciendo los negocios digitales, que están dando de qué hablar. Ayer conversamos con Pedro Vallenilla, excelente conversación, el CEO y cofundador de Cachea, y hoy nada más y nada menos que con nuestro gran amigo Gerson Gómez, que es el fundador de Rider, pero que eso no para allí, y por eso ahora vamos a estar hablando un poquito de eso. Así que, bueno, dada esta introducción, quiero entonces que sepan que Gerson Gómez es, bueno, yo me atrevería a poner como subtítulo, no solamente el CEO de Rider, sino que como el creador del Uber venezolano. Creo que en una entrevista en algún momento tú dijiste eso, que estaba subiendo al Ávila y se te ocurrió, mira, vale, con unos amigos hablando, voy a crear el Uber venezolano. Además, yo tengo una anécdota contigo que me gustó mucho y siempre te pongo de ejemplo, porque yo estaba en Miami dando una conferencia en un evento de Ismael Cala, si mal no recuerdo, y yo hablaba de la economía de las plataformas o el impacto de la tecnología en los negocios, y en el break tú te me acercaste. Siempre pasa eso, la gente va y lo saluda a uno, y tú me dijiste, oye, me encantó tu conferencia y quiero estar en contacto contigo, cualquier ayuda que pueda necesitar, porque yo quiero hacer un emprendimiento, y me comentaste un poco. Y después cuando yo te vi que estabas, bueno, montado en esto, me sentí de verdad súper orgulloso como venezolano, porque a mí me encantó mucho eso, que yo estaba en un evento en Miami y que, oye, se me acercó un venezolano, pero no era un venezolano que estaba viniendo en Miami, sino era un venezolano que estaba de visita en Miami para ir al evento de Cala y que quería emprender un negocio digital y me estaba comentando eso. Imagínate, y después cuando yo veo que después nos encontramos y que te vi, me sentí orgulloso de ser venezolano y además de haberte conocido desde esa semilla cuando ya tú estabas como sacando tus números y pensando en la idea. Así que eso lo comento aquí como una anécdota que me da mucha satisfacción. Así que bueno, Gerson, bienvenido a este live.
Gracias, gracias, Carlos. Bueno, como puse ahí en el post, para mí es un gran honor. Recuerdo ese evento, hablaste tú, habló Vero Ruiz del Viso, y la verdad que que bueno, yo poder participar en un evento tuyo, para mí es como ese persona que veía al artista y ahorita a lo mejor no sé, te toca participar con él. Así que para mí es un gran honor e incluso desde antes, te lo había comentado, en la universidad también, varios eventos de tendencias digitales fueron siempre como una gran inspiración para ver en los negocios tecnológicos una solución que realmente tiene un impacto muy grande. A mí siempre me llamó la atención mucho leer estas biografías de emprendedores tecnológicos como Steve Jobs, que su libro para mí fue como una gran inspiración, y otros más, incluso otros emprendedores como digamos el founder o el que transcribió la historia de McDonald's, que no será tecnológico, pero creó un sistema que hizo que la franquicia de McDonald's, bueno, o creó el concepto de franquicia, vamos a decirlo así,
Exactamente.
de
Excelente
comida
película,
rápida.
por cierto.
Sí, la película
La
es
gente.
muy buena. Yo me leí el libro de él cuando estaba también en la universidad, y a mí la idea de crear un negocio sistematizado siempre me llamó mucho la atención, porque sentía que podía como ser, como que impactar demasiadas vidas, o sea, podía ser algo muy grande, y desde que estaba en la universidad, bueno, las conferencias de tendencias digitales siempre te traían como una pizquita de cómo estoy evolucionando, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica. Y me acuerdo en ese momento, pudiéramos decir que al principio éramos como pioneros, pero después del 2013, que yo empecé a ir también a los e-commerce days en Colombia, en Chile, en varias partes de Latinoamérica, más bien como que empezamos a quedarnos un pelo
Tal
atrás, ¿no? Y
cual.
eso fue como muy frustrante porque, de hecho, en ese momento, me acuerdo, creo que cuando nos conocimos personalmente en Miami, yo estaba también, creo que en el Emerge América. Además, la conferencia de Cala o algo así. Y a mí me llamaba mucho la atención el apoyo que recibían los startups en otros países y la movida startup. Y yo decía, oye, pero en Venezuela no termina como de escalar este tema de los startups. Habían varios emprendedores que nacimos, bueno, o teníamos grandes ideas y queríamos hacerlas en nuestro país, pero no terminaba de escalar. Y bueno, estoy de acuerdo contigo que definitivamente ahorita es el momento de creo yo, de los emprendimientos tecnológicos. Ya ahorita se comprobó que es una solución para el país. Es un generador de empleo, además la responsabilidad de modernización que tienen los emprendimientos tecnológicos porque nos permiten a todos acceder a más servicios, vivir mejor y poder entrar en un nivel de modernidad que ahorita estamos como tratando de alcanzar a lo mejor el resto de la región.
Exacto.
Pero yo sí creo firmemente que incluso la capacidad emprendedora e innovadora del venezolano, además por ciertas características históricas y de crisis recientes que hemos tenido, incluso nos pudieran poner en algún punto, una vez que nos igualemos, empezar a lanzar de aquí innovaciones, como en su momento
Claro.
podrá haber sido tucarro.com o otros ejemplos de emprendimientos venezolanos que, bueno, que han tenido un impacto regional. Eso yo creo que es un poco lo que estamos haciendo los emprendedores, y si decías, esa idea para el Ávila fue icónica. Ya nosotros veníamos un poco con el concepto de que hacía falta una app de movilidad, porque nosotros en el 2015 creamos una página web que se llamó Hecho en Venezuela Store, y que hoy en día vive en tiendas físicas. O sea, ese
Exacto.
negocio pivoteó hacia tiendas físicas en el aeropuerto de Maiquetía y en Caracas. Y de esa experiencia en Maiquetía sí veíamos turistas y venezolanos que vivían afuera, que llegaban y se acercaban a la tienda, porque está literalmente cuando sales con las maletas a la derecha, preguntando cuál era el app para movilizarse en el país. Y esa idea estaba ahí. Y de hecho me acuerdo de una conferencia una vez que me invitaron a conversar de, ponle tú 2018, algo así, de ideas para mi país. Ya nosotros habíamos preparado una presentación que decía que una de las grandes oportunidades de inversión era el turismo, pero que creíamos que para que el turismo se creciera hacía falta que llegaran las grandes plataformas tecnológicas como Booking, Airbnb, Uber, etcétera. Entonces ya la idea estaba por ahí, ¿no? Pero claro, en la pandemia se hizo un poco más evidente porque había crisis de gasolina, crisis de movilidad. Y en esa ida al Ávila, me acuerdo que estaba con varios amigos emprendedores y como que estábamos subiendo desde Sabas Nieves, creo, así exacto, hacia el Humboldt. Y el problema que tienes ahí es que cuando bajas por el teleférico, tienes que agarrar un taxi para regresar a donde tienes
Ajá.
inicialmente tu vehículo,
Y
¿no?
es un dolor de
Es
cabeza.
un dolor de
De
cabeza.
hecho, yo más de una vez me iba caminando por la Cota 1000.
Claro.
Prefería caminar por la Cota 1000. Claro, eso lo puedes hacer un domingo,
Sí.
porque era el fastidio de, oye, pedir el taxi, entonces cuánto te va a cobrar, y si es seguro, no es seguro, si hay taxi o no hay. Un dolor de cabeza total.
Tal cual. Entonces veníamos hablando de eso, que si nos íbamos por aquí, por allá, ¿cómo íbamos a hacer? Y fue como que, mira, yo creo que aquí, la verdad, si no termina de llegar una plataforma como Uber, esto es algo que podemos montar aquí en Venezuela. Y todos van, bueno, vamos a ver, estás loco, tal, porque Bueno, el tema de la inseguridad, los medios de pago, la fuga de talentos, había como muchos temas que a lo mejor nos daba algo de miedo. Pero bueno, ahí esa idea yo ya me la venía procesando, pero de ahí salí como inspirado, como que mira, vamos a darle. Y eso fue en 2020, diciembre de 2020 más o menos. Entonces, bueno, averigüé con los equipos de programación, empecé a ver un poco cómo estaba el mercado de taxi, que estaba muy deprimido. A mí me sonó, la verdad, que podía funcionar, porque la verdad que los emprendimientos al principio uno no tiene como ni siquiera el capital para hacer un estudio de mercado, además tampoco sabes por dónde hacerlo, ¿no? Como que por aquí, por allá, o sea, la verdad que en el resto de la región había funcionado, yo siento que era hasta medio obvio que hacía falta algo como eso aquí, pero ah, bueno, ¿cómo la pones la primera piedra, ¿no? Entonces, claro, la primera piedra cuando lees los libros de marketplaces, como por ejemplo, un libro que me ayudó muchísimo fue el libro este Blitzscaling, porque hablaba mucho
Buenísimos.
de cómo crear la inercia de una idea que parece que ya valida. Y yo, para mí, esta idea estaba validada en el resto de Latinoamérica, pero el problema era cómo la pones a andar. Porque habíamos visto empresas de delivery antes de que llegaran las dos grandes que hay ahorita, que habían tenido dos restaurantes y 100 clientes y no terminaban de escalar. Entonces, no solo es la idea, no solo es saber programar, no solo ni siquiera es la parte comercial, sino además la estrategia de crecimiento para un marketplace es fundamental. Entonces, en este libro sí te planteaban una idea de aceleramiento rápido para crear inercia, donde tenías que gastar un montón de plata en promociones, en descuentos, casi que dar viajes gratis, porque el problema era, bueno, consigue 100 conductores, pero si no hay suficientes clientes, se van a fastidiar. Y cuando aparezcan los 100 clientes, ya estos se fastidiaron y ya no hay conductores.
Exacto.
Entonces, ¿cómo haces para que todo esto suceda al mismo tiempo? Bueno, consigues los conductores y regalas viajes, regalas descuentos, tal, y creas una masa inicial
Un
que hace que esto después
círculo
se vuelva atractivo,
virtuoso.
¿no? Círculo virtuoso, lo tienes que empujar. Y yo hice una cuenta y dije, mira, si voy a gastar en viajes gratis, viajes en $1, tal, tanto dinero, necesito mínimo $100.000 para arrancar. En 2021, enero de 2021, saliendo de una pandemia, semana flexible, semana tal, en un país donde, bueno, no había financiamiento, no había nada, no había venture capital. Entonces, bueno, ¿dónde consigues $100.000? Bueno, Ramón Rodríguez, que estudió conmigo en la universidad, se atrevió a ponerlo. Arrancamos con un capital propio prácticamente. Yo puse algunas cosas también, tal. Y empezamos en enero y en marzo de 2020, 3 meses después, estábamos lanzando nuestro MVP y la cuestión fue como que no, a mí mismo me sorprendió. O sea, los primeros 15 días hicimos 800 transacciones. El segundo mes aceleramos, hicimos 3.000 transacciones. Y a partir de ahí, el cuarto mes, bueno, fue un crecimiento muy acelerado. Todo el mundo pensaba que el principal problema era la inseguridad. La verdad que hicimos un proceso de certificación de conductores que no existía ni en Uber Latinoamérica, que es que cada conductor tiene que pasar por un examen psicotécnico y un montón de cosas. Entonces eso dio mucha seguridad, no fue el problema. Conseguir choferes no fue el problema. Los medios de pago, el pago móvil ya estaba agarrando espacio y los demás estaban pagando en dólares en efectivo, no fue problema. Realmente el problema fue el capital para escalar, que sigue siendo un problema hoy en día en Venezuela con el emprendimiento. De hecho, que te diría que es el principal problema, porque es un mercado un poco virgen en muchas ideas que ya funcionan en otros países y tienes el talento en Venezuela que lo puede desarrollar. El problema es la chispa inicial, que es el venture capital, ¿no? Pero bueno, nosotros lo tropicalizamos y empezamos con dinero propio y después fuimos consiguiendo dinero todas las semanas de a 25 mil. Al final logramos levantar en ese cuento de préstamos de familiares casi $300.000 adicionales en los próximos 5 meses. Y claro, llegó un momento que los familiares nos dijeron, mira, esto se acabó, ¿no? Y ya venía la competencia, venía Yumi con su vertical, sabíamos que teníamos que acelerar y ahí fue uno de los grandes retos. Bueno, ¿cómo ya pasas al siguiente nivel? ¿Cómo consigues? Y la verdad que tuvimos, yo diría, llamémoslo suerte, pero bueno, una suerte que se trabajó en diversas reuniones, donde una casa de bolsa venezolana, Fivenca, decidió invertir $1.000.000 en Rider, y eso fue como el chispazo que hizo, bueno, que pudiéramos crecer ese año en menos de 9 meses a más de 100.000 transacciones al mes. Hoy en día Rider es una empresa de más de 1 millón de viajes mensuales, con más de 30.000 conductores. Creamos verticales que no existían en Latinoamérica, como el de las motos. Uber, todas estas plataformas en Latam no habían explorado el tema de las motos, me imagino, bueno, todos los miedos concernientes a la vertical, pero resulta que esas son las cosas de Venezuela cuando pensamos en lanzar motos, porque el ticket promedio, en vez de ser $5, es $1 y pico, $2, te encuentras con que había una ley de mototaxis, cosa que no existía en otros países, creada en los años 2000, impulsando ese sector que en Venezuela tiene una importancia relevante, y ahí estaba contenido cómo debería estar la moto legalmente, todo esto, y hoy en día prácticamente yo creo que el 50% del mercado de nosotros y de las otras apps es motos. La barrera de entrada son 800, $900, es muy baja, te crea un montón de fuentes de empleo que es más, hace poco tuvimos una reunión interesante con unos líderes del sector de motorizado y un poco el comentario era... La tecnología nos quitó espacio. Yo decía, pensé que tenía que ver con estas nuevas aplicaciones, pero resulta que viene de antes, porque cuando el cheque pasa a ser pago móvil, el papel del motorizado de la empresa empieza a disminuir. Cuando la carta empieza a ser un correo electrónico, el papel del motorizado empieza a disminuir. Entonces ya el sector del motorizado podía haber disminuido un poco en Venezuela, este sector que es tan importante y valioso para la economía del país, y resulta que iniciaron las líneas de mototaxi, pero también la eficiencia de, bueno, cómo me conecto con una carrera, el cobro. Resulta que hoy en día creaste, yo calculo que entre todas las aplicaciones, solo en motorizados, más de 30.000, 40.000 puestos de empleo que la economía no tenía hace apenas 3 años. Y la verdad que, bueno, muchas personas en su momento, por culpa de pocos, muy pocos, que se prestaron para temas de delincuencia en el país con moto y tal, habían como un poco creado una mala imagen del sector. Y para mí resulta que el motorizado es el mejor ejemplo del mejor venezolano, que es el que tiene una familia, que está saliendo a trabajar desde muy temprano a trabajar para ganarse ese sustento semanal, mensual de su familia, que al final da un servicio con muy buena actitud. Que además el sector lo va fortaleciendo a medida que implementa prácticas de educación, de seguimiento, etcétera. Y resulta que hoy en día creamos un sector que, bueno, que está prestando un servicio al país importantísimo y que se ha convertido en una movilidad diaria incluso para muchas personas, porque incluso el transporte público a lo mejor redondo te sale $1 diario, a lo mejor aquí son $2-3 diarios, entonces tienes una alternativa. Eso es lo que crean los negocios digitales. Yo creo que bueno, el negocio digital, como tú dices, me gustó mucho que no solamente que tiene que ver con que vendo por e-commerce, sino es crear valor de distintas maneras.
Y resolver problemas. Tú dices algo que es válido. Yo te vi en una presentación en Innovación hace un par de años, que tuvimos la oportunidad de compartir allá, y estaban varios de los emprendedores amigos también, como nuestro amigo Pocaterra de La Guagua, y me encantó todas las presentaciones, y en tu caso particular yo me llevé unos datos que tú presentaste de generación de empleo, del sueldo promedio de un chofer, y en ese año justo yo tenía una tendencia que la publiqué de meses después del evento donde te vi, que yo le puse de nombre el consumpreneurship, porque era la tendencia del consumidor venezolano, que así como hay un consumidor que contrae su gasto y se queda pasivo y ajusta el presupuesto familiar, hay uno que es el resiliente, el que busca cómo mejora el ingreso, o sea, el que busca más bien compensar los ingresos que se han deteriorado.
Total.
Y ese lo busca, lo que llamamos en Venezuela popularmente el matatigre. Pero resulta que entonces yo ponía el ejemplo que usé de consumpreneurship, o sea, de una empresa que atiende a esa tendencia, fue Rideri. Porque, claro, Rideri, si bien resuelve o contribuye a resolver un problema de transporte, también se convierte en una plataforma donde se presta servicio. Y hay gente que encuentra su modo de vida o su manera de generar ingresos a través de eso. Entonces, algunos a dedicación exclusiva y algunos otros, tú sabrás por tus estadísticas, pero es increíble que haya más de 30.000 choferes certificados y algunos se dedicarán en exclusiva, pero yo, por ejemplo, conozco a varios, conozco de hecho uno que se dedica exclusivamente a hacer rider y otro, por ejemplo, que trabaja en temas de cocina y hace también viajes en rider eventualmente como una manera de generar un ingreso adicional. Entonces tengo dos personas que conozco que funcionan con los dos modelos, ¿no? Uno es con Supreneurship,
sí.
Que está tratando de generar ingresos adicionales para mejorar, pues. Así.
Sí, ese, bueno, y también le mando un saludo a todos los conductores que están acá conectados. Siempre, bueno, justamente hoy estamos en Barquisimeto, en un focus group. Está por allá Xavi, que es la co-founder de Rideri, levantando información. Esto, como todo, es un servicio que está entrando en un mercado totalmente nuevo, que se está desarrollando y cosas que mejorar, y siempre estamos trabajando. Un poco el mensaje clave es que cuando uno, bueno, en el caso de nosotros, pero yo considero que ese es el espíritu del emprendedor. Cuando el emprendedor crea una plataforma de este estilo, o por lo menos el caso de nosotros, la verdad que la primera motivación es el problema que estás tratando de resolver. Muchas veces yo creo que hay empresas tradicionales que nacen con el foco de cuánto dinero vas a ganar, cuánto vas a hacer. Y para nosotros, bueno, todos los problemas que están colocando los conductores por acá, creo que los padecemos o los sufrimos más que incluso muchas veces o tanto como lo pueden padecer ellos, y son plataformas que están en constante evolución, ¿no? Y justamente, bueno, una de las ideas claves de este concepto de servicio es que tú puedes trabajar un poco a conveniencia. Tenemos casos de personas que están cuidando a un familiar enfermo y a lo mejor pueden trabajar de 10 a 12 del día y después de 3 a 5 de la tarde, y este tipo de plataformas te dan como esa conveniencia. Y efectivamente, el mayor porcentaje de los conductores tienen un empleo extra. De hecho, el promedio de conexión es más o menos de 5 horas diarias. Así como tienes conductores que trabajan jornada completa, tienes muchos que estudian y que pueden trabajar a destiempos. Tienes conductores que tienen de repente una profesión en algún organismo público, en alguna empresa, y pueden trabajar en las noches. Y esto es un complemento. Un complemento que permite aumentar un poco el ingreso familiar. Definitivamente, incluso, bueno, lo hemos visto en otros países donde familiares, amigos han llegado a hacer este tipo de servicios, y te sirve también como una forma de complementar para algún objetivo financiero que tengas, ¿no? Pero más allá de lo que representa, que yo creo que el impacto que ha tenido en el mercado laboral venezolano ha sido muy alto, la verdad que el traer este tipo de modernización a un país que requiere hacer crecer su economía, definitivamente tiene un impacto interesante. Definitivamente el impacto, bueno, hay industrias que tienen que reactivarse, etcétera, pero el sector servicios es como algo que está totalmente entrelazado. Si tú no tienes movilidad, ¿cómo vas a un restaurante? ¿Cómo vas a un hospital? ¿Cómo vas a una clínica? ¿Cómo aumentas el turismo? Por eso es que este tipo de plataformas es mucho más allá, porque al tú tratar o al llevar la modernidad primero, igualas la capacidad competitiva que tienes con el resto de la región. Cuando no los tienes, básicamente estás en desventaja competitiva. Cuando los tienes, ya te igualas para poder competir. Y aquí está el caso de la movilidad, está el caso del delivery, que vale la pena comentar, que es un sector que todavía está en una fase muy inicial en comparación con lo que representa el delivery de supermercados, farmacias, comida, en otras regiones de Latinoamérica. Y así como eso, bueno, ni hablar servicios de movilidad, como están empezando a salir parkings, servicios de cobros automáticos de peaje. Nosotros hemos invertido, y un poco ha sido la visión de Rider, y nosotros, bueno, creamos un primer canal de clientes que fue en su momento muy innovador. Hoy en día tenemos distintos competidores que han entrado al mercado, y es un mercado que definitivamente está en expansión, pero hemos buscado la manera de cómo seguir desarrollando este tipo de servicios para otras verticales en el país. Y lo que hemos conseguido, que la mejor forma de innovar es a través de emprendedores de cada una de estas áreas. Por ejemplo, un caso muy interesante es el caso de Fleti, en el cual es un emprendedor que tenía 18 años en el mundo de transporte de carga pesada. Llegó a tener su propia flota de camiones, pero conocía que el sector tiene problemas comunes. Por ejemplo, un conductor de carga pesada que a lo mejor resultó tener algún problema en alguna de las empresas, de repente las otras empresas no tienen acceso para ver cuál ha sido el histórico, como un LinkedIn de conductores de camión. O de repente tú estás en Mérida y necesitas mandar carga a Caracas, y lo primero que haces es llamar a una empresa, y resulta que el camión está en Caracas, tiene que venir a buscarlo, cuando a lo mejor no sabías la existencia de 5 camiones que estaban regresando vacíos a Caracas. Entonces, ¿cómo unes todo esto? La única manera de hacerlo es con tecnología. Y Fleti nace con un founder que, en este tema de startups, la figura del founder, mira, es clave. El founder es alguien que tiene ciertas skills para construir algo de la nada, algo que no existe, sino solo está en el imaginario, y tiene unos skills constructivos, tiene probablemente conocimiento del sector, y bueno, y tiene la resiliencia de echar para adelante, aun cuando esto es demasiado difícil, ¿no? Y este founder, Augusto, bueno, ha logrado impulsar Fleti en un año, ha hecho ya más de 3.000 transacciones de carga pesada. Hay que ver lo que es una transacción de carga pesada. Es un camión que tiene que ir hasta un lugar, montar una mercancía que probablemente, suele ser algo bien, bien, bien complejo, bien grande. Tiene permisologías, tiene que resolver temas de tránsito por el territorio nacional, combustible, etc. Y en poco más de un año se han hecho más de 3.000 transacciones, donde adicional empiezas a tener eficiencia de costos, de certidumbre. Ahora tienes un seguro que te cubre esa mercancía hasta $15.000, y empiezas a parecerte un poco cada vez más al mercado de logística en países mucho más desarrollados. ¿Qué significa esto para la economía? Es un game changer, porque ya ahorita el bloqueante para un emprendedor que está haciendo algo en Portuguesa o en Trujillo ya no es la movilidad, son otras cosas.
Y al final termina impactando como tú dijiste, la sociedad, la gente, porque al final cuando nosotros compramos los bienes y servicios, esos bienes y servicios que están en el mercado o en una tienda, para llegar allí probablemente tuvieron que vivir esas ineficiencias del camión que salió vacío de Caracas, que llegó a San Cristóbal y luego se regresó, o que tuvo una cantidad de problemas. En cambio, en la medida que con la tecnología lo hago más eficiente, obviamente eso baja los costos, baja los riesgos para la gente que está en el negocio, y entonces hay más carga, más competitiva, y al final se traduce en que cuando vas al mercado y compras el producto, probablemente lo termines encontrando en mejores condiciones. Totalmente. Y encontrándolo de todas, que además es un tema importante, porque y en Venezuela que tenemos severas dificultades logísticas, pues, por todo lo que representa transportar carga en un país donde hay inseguridad, donde escasea la gasolina o el combustible en general, ¿no? Ese me gusta. Yo te iba a preguntar, de hecho, porque sé que tú has estado vinculado a estas iniciativas de otros negocios vinculados a la movilidad, y me gusta mucho porque al final es como un ecosistema, sí, en donde hay distintas cosas que se pueden hacer, desde la micromovilidad, que eso también lo hemos estado empezando a ver en algunas ciudades de Caracas, o de Venezuela, mejor dicho, donde vemos algunas patinetas de estas eléctricas y de repente alguien las puede con una aplicación alquilarlas, sí, y llevarlas a otro lugar, hasta la moto o taxi, que es tan fuerte en Venezuela, que al final... Me parece que me encantó cuando explicaste eso, porque al final es, de alguna manera, meter en carril a mucha gente que lo hacía de manera desordenada, arbitraria. Entonces, no, simplemente los metes en una estructura. Estás obligando que cumpla la ley, porque al final para que sea un motorizado de rider debe cumplir ese marco jurídico. Entonces, oye, ya lo estás metiendo en carril. Muy importante en la economía de las plataformas, aparte de tener una oferta y una demanda, ya sea de un taxi, de una moto, de un camión, es el tema de la data. Y creo que muchos de los comentarios que hay al final se vinculan con esto. Oye, si tú tienes datos, tú puedes saber si ese chofer o ese motorizado está bien evaluado, cuántos viajes ha hecho, y esto le da transparencia al sistema. Cuando uno se monta en un taxi tradicional, uno no sabe quién es, no sabe el nombre, no sabe si esa persona ha hecho otros taxis o es un delincuente que simplemente quiso poner un cartel en su carro para tomar una carrera, como le decimos en Venezuela, y asaltar a la persona. En cambio, cuando tú tienes una plataforma como Rider, tú puedes tener data, y la data es como ese tercer componente en ese mercado o en esa plataforma que potencia su valor, porque más allá del valor intrínseco de cualquier mercado, que estás poniendo en contacto un comprador con un vendedor, que ya es un valor suficientemente atractivo, sobre todo el ejemplo del taxi que tú comentabas cuando fuiste al Ávila. Oye, ya el hecho de poner en contacto al corredor, al montañista, con un chofer que tiene un carro y quiere prestar un servicio, ya es un valor increíble. Pero de paso, si ese valor se asocia a esta información adicional, ¿cuánto me va a costar? ¿Quién me va a prestar el servicio? ¿Cuánto va a demorar? Entonces, oye, eso le sube, potencia el valor, ¿no? Y creo que es parte de las bondades que permiten las plataformas, que es una de ellas es, bueno, baja las barreras a la entrada, mejora las eficiencias, y todo eso hace que el mercado sea más eficiente y mejore todo el mundo. Pero la información creo que es un protagonista allí importante. De hecho, yo voy a hablar un poquito de eso en mi charla del evento del 20. Bueno, yo creo, Gerson, que a mí me gustaría que la gente sepa que vamos a estar la semana que viene, el 20 de marzo, a partir de las 2 de la tarde, en este evento, hablando de negocios digitales. Me gustó mucho que citaste el libro de Hoffman, que es el de Blitzscaling, sí, que es un libro escrito por el cofundador de LinkedIn. Para aquellos que... Él es un libro que está disponible en español,
sí,
a pesar de que el título es en inglés, que es la...
Que verlo con cuidado.
Sí, sí. Y yo hice un resumen del libro. Y el resumen lo está publicando la revista Debates de IESA. Ajá. Porque ahorita estoy haciendo... todos los años yo publico la lista de los libros que voy a leer, que son al menos 12. Termino leyendo 30, pero mi compromiso es como leer 12 y los recomiendo y los comparto. Entonces, este año estoy haciendo los libros de cada mes, los resumo. Y esos resúmenes los estoy publicando en la revista Debates de IESA y lo comparto en las redes. Así que ya publicamos el primer resumen, que era del libro Una nueva clase de diversidad, para hablar de cómo las distintas generaciones aportan en los ambientes laborales. El segundo resumen se llama Jugar para ganar, que es un libro que escribió un CEO de Procter con un consultor de Monitor Company para hablar de cómo se formula la estrategia de negocio. Pero el tercer libro de la lista, que ya lo estoy leyendo, trata sobre los ecosistemas digitales, sobre el poder de la data para competir. Aquí lo tengo, por cierto, a la mano. Uh-huh. Que se llama El futuro de la estrategia competitiva y el uh-huh. tema de los datos. Y de hecho voy a hablar un poquito de eso en el evento, porque un poco en el evento que vamos a hablar de negocios digitales, también decirle a las empresas tradicionales, mira, las ventajas que nos da la data, las ventajas que nos da la tecnología, también pueden aprovecharse desde el punto de vista de una empresa tradicional como una empresa de alimentos. Hemos estado viajando por Venezuela y hemos, por ejemplo, visto cómo en Acarigua hay gente que está haciendo monitoreo de cultivos con drones. Sí. Cómo los sensores nos pueden ayudar a mejorar también temas de riego, de fumigación, etcétera. Entonces, esto hoy día la Internet de las Cosas, el cloud computing, son elementos que contribuyen mucho a que una empresa legacy, una empresa tradicional, pueda capturar data y pueda también aprovechar la ventaja de los datos. Y lo digo porque sé que por las conversaciones que hemos tenido, tienes una empresa en donde se valora mucho la información, los datos. Y con base a esos datos toman decisiones,
Total.
mejoran, y creo que eso es algo que voy a querer que hables de eso en el evento, de cómo Ryder, con base a la data que levanta, de tantas, estamos hablando de, como dijimos, más de 30.000 choferes certificados, más de 1,5 millones de personas o más que están utilizando la plataforma, cómo con todos esos datos se puede crear valor, porque al final, como dijimos, los negocios digitales, más que una transacción de comercio electrónico, o de usar los medios digitales para marketing, es cómo creamos valor con la tecnología y cómo resolvemos los problemas de la gente con la tecnología. Entonces, bueno, los que estén interesados en participar en el evento pueden escribirme un mensaje directo, incluso le vamos a dar un descuento a los que han estado en el live, que me escriban al directo para que puedan participar en este evento, que es segundo año que hacemos, pero que este año lo estamos dedicando a negocios digitales. Y miren esta maravilla de poder tener en ese evento a gente como Gerson, que tiene una experiencia valiosa, un venezolano joven que está contando su experiencia. Además, increíblemente, me encanta mucho eso y lo percibí ayer también con Pedro de Cashea. Estos son unos jóvenes venezolanos que creen en el país, que quieren resolver problemas de la gente, pero además están dispuestos a compartir su aprendizaje. No son empresarios mezquinos que tienen una fórmula secreta para el éxito, sino que normalmente los escuchamos como a Gerson recomendando los libros, diciendo lo que le funcionó, contando de buena fe cuáles han sido sus errores y sus aciertos. Así que tengan la oportunidad, dense la oportunidad de ir. Hemos colocado un ticket bajo para el evento porque queremos que la gente vaya y van a tener ahí la oportunidad no solamente de ver cuatro conferencias sobre los negocios digitales en la casa de estudio por excelencia de la gente de negocios, que es el IESA, sino que también van a tener la oportunidad de compartir con nosotros. Tenemos un networking, así que no se lo pierdan. Entonces, Gerson, no sé si quieres agregar algo. Yo aquí, por supuesto, fascinado con tu historia y todo el conocimiento que tú tienes. Por cierto, gracias a tu comentario con los afiches, ya le dije a mi equipo, ya con update no dio tiempo, pero para Tendencias Digitales, que este año cumplimos 19 años haciendo el evento, y dado tu comentario de que tú habías visto eso en un afiche en la universidad, yo lo había dejado de hacer porque Venezuela, bueno, vinieron tantos problemas después que uno como que a veces uno pierde prácticas que han sido buenas. Yo le daba mucha importancia a los estudiantes, pues yo decía, oye, los estudiantes es gente que quiere aprender y estas son las nuevas tecnologías y además a mí me gusta. Que la gente joven se sume, que aprenda, que forme parte de. Y dado ese comentario que me hiciste, ahorita ya le dije a mi equipo: mira, a partir del año 2024 vamos a retomar el tema de los afiches en las universidades, porque me interesa que vayan los estudiantes, incluso seguramente vamos a estar regalando algunas entradas para que algunos estudiantes también puedan ir con el beneficio del subsidio que le daríamos o el regalo, porque, bueno, queremos gente joven también allí que aprenda de los grandes, de la gente que está teniendo éxito, de la gente que tiene años en esto, y que eso también pueda ser un semillero de gente que vaya con ideas y que se re. Porque es parte del ecosistema, y creo que tú has hablado de eso también. El ecosistema, en el ecosistema todos nos ayudamos.
Sí.
Entonces, te pongo a la orden también mis eventos, tanto este de Update de la semana que viene como el de Tendencias Digitales, que lo vamos a hacer en junio. Este año cumplimos 19 años haciéndolo, para que tú que estás muy conectado con la movida emprendedora, con todas estas organizaciones como Asociación de Jóvenes Empresarios, etcétera, que podamos dedicar algunos cupos para algunos jóvenes venezolanos que quieran ir y que puedan aprender de las experiencias, de la data, de todo esto. Así que, bueno, Gerson, no sé si quieres agregar algo, invitar al evento, a anticipar un poco de qué va tu conversación en Update 2024 la semana que viene.
Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, gracias por este espacio y gracias por la invitación al evento, Carlos. Un poco, yo creo que el concepto de lo que vamos a estar trabajando ese día en el evento tiene que ver con un poco cuál es ese roadmap que puede tener un emprendedor en Venezuela para, en el caso de nosotros, para poder construir un negocio basado sobre la economía digital, que nace pensando en digital, pero en el digital como un apalancamiento para poder, porque puedes tener apalancamiento humano, que es clave y lo tenemos en Venezuela, apalancamiento financiero, pero definitivamente el apalancamiento digital te permite atender muchísimas más personas de manera mucho más eficiente y al final poder crear mucho más impacto. Y eso es lo que un poco vamos a tratar de desglosar ahí. Y un poquito también, como tú decías, ese tema de la data, como el Eric Ries en su libro de Lean Startup dice, el objetivo de un emprendimiento es aprender. Al principio estás buscando market fit y ese aprendizaje se basa en la data. O sea, es la única manera de construir un producto nuevo en un ambiente de extrema incertidumbre es con data. Y eso tiene que volverse algo sistemático y eso no frena nunca. Por eso eres una startup. Siempre, siempre es la mentalidad de que estás innovando y estás tratando de construir una empresa gigante muy rápido y eso tiene que ver con, bueno, con tu capacidad de analizar y ajustar y ser muy, muy rápido. Porque si no, ¿qué? O sea, ¿por qué una empresa grande, un corporativo, no construye lo que construye una startup? Por la velocidad. Es la única diferencia. Y esa velocidad tiene que ver con tu capacidad rápida de analizar datos y tomar decisiones. Así que bueno, estaremos hablando sobre eso y gracias, gracias por el espacio y gracias a todos los que se conectaron, a los conductores también. Un gran abrazo y salud. Y nada, seguimos para adelante.
Exacto, gracias Gerson. Bueno, estamos en contacto. Nos vemos el 20 de marzo, la semana que viene, el miércoles, en la tarde en el IESA. Saludos a todos los que se conectaron y estamos en contacto. Un gran
Un
abrazo.
abrazo, hasta
Feliz día.
luego.
Te esperamos en un próximo episodio de Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en www.carlosjiménez.info/.biz.